Marcelo Mañasco es biofísico, es argentino, trabaja, es líder del Departamento de Neurociencias Integradas de la Universidad Rockefeller en Estados Unidos, es de quien está hablando Diego y está en línea con nosotros. Hola Marcelo, Diego, María Julia te saludan.
Hola Diego, hola María Julia, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Todo muy bien acá.
Lo que no sabía el tema de los delfines en Villa Gesell. Después vamos a pasar a la anécdota, pero no sabía ni siquiera que existía, que había delfines en Villa Gesell yo.
Ya prácticamente me dicen que no quedan, se solían llamar toninas, ¿no? El nombre quedaban en antoninas a tal punto que todavía hay un balneario que se llama Las Toninas.
Uh-huh. Claro, claro, claro.
¿Y fue así, lo rescató, se empezó a ahogar y un delfín lo rescató?
Sí, yo no recuerdo terriblemente bien la anécdota porque tenía 4 años, uh-huh. Pero crecí escuchando la historia de cómo mi tío se lo había llevado una torrentada y lo trajo de vuelta un delfín que lo dejó lleno de moretones, ¿te imaginas? Porque lo trajo
a empujones.
A toquetazo limpio, pero a empujones, ¿no?
¿Estaba consciente tu tío o inconsciente?
Sí. No, estaba consciente pero se había calambrado y entonces claro. La corriente se lo llevaba cada vez más y no podía volver.
Bueno, y eso significa que probablemente el animalito sabía en qué situación estaba tu tío, o sea, que no podía moverse, sí, sí. ¿No? O sea, son muy inteligentes.
Sí. Son extremadamente inteligentes, sí. Es algo que está muy documentado, ¿no? Que salvan gente, salvan marineros, en todas partes del mundo hay historias al respecto.
Bueno, esto es lo que marcó un poco lo que fue después tu profesión, tu vocación primero, tu profesión, tu carrera, ¿no? A lo que te has dedicado. ¿Y qué es lo que se analiza en el departamento que vos dirigís?
Bueno, nosotros estamos tratando de desarrollar herramientas para poder estudiarlos un poco más profundamente. El problema es que de la manera como se trabaja en el campo hoy en día, en lo que se llama la biología de campo, que es ir a estudiar los animales salvajes, la recolección de datos es extremadamente laboriosa y en particular con cetáceos es muy pero muy difícil, ¿no? El método clásico es salir a buscarlos todos los días y bueno, tenés que salir, buscarlos 2 horas, a veces 3 horas, hay días que volvés sin haber visto uno, ¿no? Uh-huh. Y después cuando los encontrás los tenés 5 minutos al lado tuyo y después ¡pum! Se te vanecen y desaparecieron.
¿Y ustedes están estudiando cómo se comunican entre ellos?
Tratamos de estudiar cómo se comunican y cómo funciona su inteligencia, ¿no? Qué tan inteligentes son, qué tanto entienden, etcétera.
Sí. Y si se estudia, claro, porque no puedes hacerle una resonancia magnética a un delfín a ver qué está pensando, ¿o sí?
Es complicado porque los tenés que mantener mojados. Se han hecho, ¿no? Uh-huh. En general no se pueden hacer experimentos... experimentos de electrofisiología invasiva en general, ¿no es cierto?, que es lo que se han hecho con otros animales, ¿no?, porque los delfines son respiradores voluntarios, ¿no? Los delfines no tienen el reflejo de respirar, sino que respiran cuando ellos quieren. Uh-huh. Y por eso, si vos los tratás de anestesiar aún para hacerles una operación de rutina, si encontrás un delfín lastimado, es muy, muy complicado operarlos.
Claro, porque no respira, porque lo dormís y no respira.
Lo dormís y deja de respirar, no resisten la anestesia. Entonces hay que intubarlos es una situación complicadísima, ¿no? Entonces este es un tema que se trata activamente ¿no es cierto?, desde el punto de vista de tratar de ayudarlos, porque es muy complicado operar un delfín.
¿Y qué es lo que se sabe hasta ahora de ellos?
¿Qué es lo que se sabe? Bueno, se sabe mucho y se sabe muy poco, ¿no? Sabemos que tiene una estructura social muy compleja. Sabemos que se desenvuelven en pequeños grupos, que esos grupos se juntan en metagrupos y que esos metagrupos ocasionalmente se juntan en alianzas de tercer y hasta cuarto orden. Se han visto incluso migraciones de 1000 delfines juntos. Y la estructura de la sociedad es lo que se llama fusión-fisión, que quiere decir que los grupos no son fijos, sino que son grupos que de golpe se abren y se juntan y los participantes van cambiando. Y cuando tenés una estructura social así de complicada, necesitas, digamos, herramientas de comunicación para mantener la cohesión del grupo. Uh-huh. Entonces, se cree que la evolución de su comunicación surgió de la estructura social compleja que tienen.
¿Y hay machos alfas en los delfines?
No es tan así. En general el macho no se queda en la pareja, sino que la madre es la que cría al bebé durante, y quedan juntos durante bastante tiempo. Es bastante habitual ver a una madre con un chico de hasta 3 años. A los 2, 3 años ya se van.
Ah, mira vos, los cuidan hasta ese momento. O sea que son uno de los animales sí. que más tiempo permanecen al cuidar, digamos, más cercanos a los humanos.
Sí, requieren mucho aprendizaje. Ese es uno de los problemas graves que tenemos en conservación. Porque si tenés un delfín herido que lo curás y lo podés volver al mar, pero un delfín que nació en cautiverio no tuvo ese aprendizaje, ¿te das cuenta? Mm. Entonces es muy difícil retornar un delfín que nació en cautiverio al mar sin que se te mueran claro. en una semana, pero no saben ni cazar, ni de qué lado se come un pescado. ¿No es cierto?
Sí. ¿No hay peleas entre machos entonces en los delfines?
Ah, sí, hay peleas. No son los angelitos que se cuenta, tampoco, ¿no? O sea, son animales salvajes y como tales tienen que desenvolverse en un medio en el cual tienen que luchar para sobrevivir, ¿no? Pero sí, existen peleas entre machos, existen todo tipo de, ¿no es cierto? O sea, la agresividad no es algo que les enteramente ajeno, ¿no es cierto? Lo interesante es que además de ser agresivos, también tienen empatía por otros, ¿no? Como en el caso de cuando salvan animales de otras especies.
O sea no esto es algo particular...
No es un animal que tiene una
empatía como interna, nada más.
Claro, exactamente, ¿no es cierto?
Te quiero decir, ¿la empatía es algo, digamos, particular de los delfines o hay muchas otras especies que tienen empatía?
No, en general se conoce de muchas especies. La habilidad cognitiva, ¿no es cierto?, la inteligencia del animal están en general correlacionadas, con pocas excepciones, ¿no? Uh-huh. Pero en general están bastante correlacionadas. Sabemos de muchos casos de rescates de otras especies entre los simios superiores y idénticamente en elefantes, por ejemplo.
Claro, eso te iba a preguntar, porque yo como animales, así como muy inteligentes, creo que en el catálogo tenía delfines, elefantes, los monos y los pulpos también, ¿o no?
Los pulpos sí, pero los pulpos de empatía no tienen una pizca. Los pulpos son solitarios, frecuentemente caníbales, ¿no es cierto? Eso es un caso que sería interesante estudiar, porque las herramientas de comunicación que tienen son extrañas, porque no tienen grupo social. Se comunican mucho cambiando el color de su piel y todo tipo de señales que hacen, pero no se sabe mucho más. Y son definitivamente los pulpos son cómodamente el invertebrado más inteligente que hemos estudiado.
Ah, mira vos. Y decime una cosa, ¿qué pasa con el tema del lenguaje de los delfines? O sea, ¿se escuchan también? ¿Pudieron descifrar algo sobre esto?
Mira, es un problema por el hecho de que las vocalizaciones no tenemos una base de datos lo suficientemente grande como para tomar un montón de vocalizaciones y tratar de ver qué es lo que es regular y qué es lo que es ruido, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad de vocalizaciones que emiten los delfines cuando están aislados de su grupo.
Ajá.
Entonces, cuando un delfín está separado del grupo, predominantemente emite una vocalización que se llama la vocalización firma, signature whistle, el silbido firma, que se entiende que de alguna manera denota su identidad.
Ajá.
Y sabemos que si le pasás una grabación de ese silbido que denota su identidad, como si fuera el nombre,
sí,
entre comillas, ¿no es cierto? Porque realmente no entendemos del todo, la función no es la misma función del nombre, ¿se entiende?
Claro.
Pero es como si funcionara como un nombre, y cuando les pasas una grabación, aún en alta mar, a delfines salvajes, los tipos se dan vuelta y se fijan quién dijo eso. Ese individuo específico, ¿no?
Como que es muy importante para ellos identificar quién es quién, digamos,
en
el grupo.
Imagínate que en general en un grupo, los delfines escuchan mucho antes de poder verse. Uh-huh. Entonces la comunicación en el grupo en el mar es primordialmente auditiva.
Además el agua comunica el sonido mucho mejor que el aire también, ¿o no?
Pero además el agua es mucho más turbia que el aire.
Sí, claro.
Entonces aún en el Caribe lo máximo que podés llegar a ver son 15, 20 metros de visibilidad, 30 a lo sumo. Mientras que en aire un tercio, ver 3 cuadras 300 metros es algo totalmente habitual.
Marcelo, y otra cosa que a uno le da curiosidad cuando ve un delfín tiene que ver con las piruetas, ¿no? Con sí. Cómo se mueven. ¿Esto es algo que siempre repiten, o sea, es algo de creación de cada delfín? ¿Todos hacen lo mismo? ¿Todos a determinada edad hacen lo mismo? ¿Cómo es?
No. Tienen, los delfines obviamente son físicamente muy adeptos a su medio. Sí, o sea, si vos ves un delfín nadar a toda velocidad, un delfín puede nadar por 3 horas y media más rápido de lo que un humano puede correr, una maratón por 3 horas y media, ¿te das cuenta? Y está en agua, que es viscosa, y que le ofrece una resistencia que el aire no ofrece. Entonces son muy, pero muy adeptos a hacer todo tipo de movimientos, y además cuando estás en el agua, cualquier persona que ha hecho buceo te puede decir que estando en el agua tenés un medio muy tridimensional, donde vos te podés mover abajo, arriba, bueno, girar, ponerte en ángulo, ¿no es cierto? No es como estar en tierra donde aparenta ser tridimensional, pero en definitiva te estás moviendo siempre sobre el plano del piso.
Claro.
¿Sí? Y entonces ellos son muy adeptos a hacer todo tipo de movimientos. Ten en cuenta que ellos no tienen manos, entonces todas las manipulaciones que las hacen con el resto del cuerpo.
Claro.
Y los hemos visto muchas veces jugando un juego que es el juego de las algas. En Bahamas particularmente vemos a los delfines moteados jugando este juego, en el cual uno de ellos agarra un fragmento de alga y lo balancea, a veces lo hacen con un pez vivo, ¿no es cierto?, uno de esos peces agujas, ¿no es cierto?, para que veas que no son tan buenos como se dice necesariamente. Pero si no, lo hacen con un alga y balancean el alga en la punta de la aleta y se ponen a nadar a toda velocidad haciendo piruetas debajo del agua, y después los otros delfines tienen que sacarle esa alga y se van pasando como si fuera una especie de partido de fútbol.
Sí.
Más un partido de patos, digamos, ¿no es cierto? Pero imagínatelo en 3 dimensiones con los delfines nadando a 25 kilómetros por hora.
Ay, 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 cuando me da pena el pobre pescado vivo que bueno, debe morirse en algún momento.
¿No? Bueno, acá había un pato en un momento, o sea,
sí.
idéntico que sea.
Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio, muy interesante.
No, por favor, un gusto, ¿ok?
Hasta luego.
Ok, bárbaro.